Hola, bienvenidos a un nuevo programa de RAE Argentina, el mundo en castellano. Somos el Servicio Internacional de la Radio Pública Argentina, transmitiendo desde Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, en la frecuencia de 5.800 kHz. También nuestros programas salen a través de Internet. Los pueden encontrar en nuestra página web rae.com.ar. Les habla Fernando Farías, estoy conduciendo este programa desde mi home studio en la ciudad de Buenos Aires, ya que se mantienen en vigencia las medidas de distanciamiento social por la pandemia de coronavirus y RAE sigue funcionando en formato homemade, en formato casero, y es por eso que no estamos realizando programas, seguimos sin realizar programas desde los estudios de Maipú 555. Les recuerdo que pueden contactarse con nosotros a través del correo electrónico y estamos respondiendo los informes de recepción de los diexistas con una tarjeta QSL digital especial, edición centenario de la radiofonía argentina. Así que envíen sus informes de recepción para obtener esta tarjeta QSL a qslrae@gmail.com. Los invitamos también a suscribirse a nuestro canal de YouTube, RAE Argentina al Mundo, con contenido original de RAE en 8 idiomas. Allí también van a poder encontrar un spot que realizamos hace poco, un clip, un video sobre los 100 años de radio, presentando a nuestra emisora con la participación de todos los idiomas. Quedó muy, muy bien, la verdad. Estamos muy orgullosos y muy contentos con lo que hemos producido en este tiempo de pandemia y en particular en el centenario de la radio. Entre esas producciones se encuentra este clip de 100 años de radiodifusión a cargo de RAE Argentina al Mundo que pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Muy bien, en el programa de hoy vamos a compartir la última edición del suplemento DX para todos nuestros amigos y amigas amantes de las ondas cortas, el habitual segmento que conduce Arnaldo Slaen. Además, vamos a compartir algunos reportajes sobre temas de actualidad que llevó a cabo el equipo de producción de RAE Argentina al Mundo. Vamos a comenzar escuchando algo de música. Hace poco Radio Nacional hizo una entrevista como parte de un ciclo nuevo que se llama Entrevista Federal a Pedro Aznar. Pedro Aznar es fue el bajista de una banda muy importante del rock en castellano que se llama Serú Girán. Muchos habrán oído hablar de ella. Él fue el bajista, además de tocar teclados, guitarra y cantar algunos temas y hacer coros en muchos temas. Y luego se dedicó a su carrera solista, vivió en los Estados Unidos, tocó con Pat Metheny y hoy en día es uno de los músicos más reconocidos y más populares de la Argentina. Hace poco le concedí una entrevista a Radio Nacional como parte del ciclo Entrevista Federal, en el que periodistas de toda la red de radios públicas de la Argentina, son casi 50 emisoras, participan en formato Zoom de una entrevista a alguna figura importante de la Argentina, ya sea del arte, de la cultura, de la política también. El primer entrevistado de este ciclo fue el mismísimo presidente Alberto Fernández. Y en el último episodio de Entrevista Federal está Pedro Aznar. Esta entrevista la pueden escuchar en el sitio web de RAE, rae.com.ar. Y a propósito de Pedro Aznar, por supuesto, vamos a escuchar algo de música de él. Esta es una canción que él compuso. Escuchan el bajo que toca. Miente se llama. Ahí escuchamos a Pedro Aznar con Mientes. Pedro Aznar, que fue entrevistado por periodistas de toda la red de Radio Nacional como parte del ciclo Entrevista Federal. Una entrevista que pueden encontrar en el sitio web de rae.com.ar. Y ahora vamos a seguir con el habitual segmento de X a cargo de Arnaldo Slaen.
¿Cómo están ustedes, amigos de actualidaddex.com.ar? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa en este mes tan especial para los argentinos, porque estamos celebrando los 100 años de la radiodifusión en nuestro país. Y para empezar, quiero recordarles que en homenaje a esta fecha tan importante, nuestra emisora RAE Argentina al Mundo ha editado una tarjeta QSL especial con una imagen muy alusiva, muy simbólica de la radiodifusión argentina, como lo es el perfil de una radio Spica, un receptor de radio cuya fábrica ya ha desaparecido y que simboliza de alguna manera la relación entre el oyente argentino de radio y el radiodifusor. Esta tarjeta QSL especial que enviamos de manera electrónica a todos aquellos que nos envían informes de recepción correctos está disponible y lo estará hasta fines de este año 2020 si nos escriben a qslrae@gmail.com. Valoramos muchísimo los informes de recepción que ustedes nos puedan enviar, ya sea de la manera tradicional, haciendo un resumen de la escucha durante 20 minutos o con archivos de audio de no más de 2 minutos. Les recuerdo nuevamente la dirección, qslrae@gmail.com. Todos los informes de recepción correctos serán verificados sin excepciones. Y seguimos con la radio en nuestro país. Siempre le damos especial cabida a las emisoras públicas. Y en este caso quiero contarles que la radio de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ubicada justamente en la bellísima Perla del Atlántico, la ciudad de Mar del Plata, 400 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, ha sido galardonada con un importante reconocimiento internacional por su aporte en los contenidos del noticiero científico y cultural de Iberoamérica. El canal y la radio de la Universidad Nacional de Mar del Plata, dependientes de la Secretaría de Comunicación y Relaciones Públicas de esa alta casa de estudios, realizan una contribución regular a este programa internacional que se ve reflejada a diario en los contenidos de este noticiero que conforman más de un centenar de medios públicos que integran este espacio que se nutre del aporte colectivo. Como siempre, desde aquí, desde actualidaddex.com.ar, rendimos nuestro homenaje y nuestras felicitaciones a aquellas estaciones de radio públicas que aportan con sus contenidos a la calidad de la radiodifusión. Y ya que estamos hablando de calidad, de contenidos y de medios públicos, quiero contarles que la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos, con sede en Paraná, la capital de la provincia de Entre Ríos, en la Mesopotamia argentina, acaba de celebrar su noveno aniversario. Y en efecto, porque Radio UNER concretaba su primer salida al aire, transformándose en la primer señal de radio generada en el ámbito de una universidad entrerriana allá por el 4 de agosto del año 2011. La radio nunca más se volvió a apagar desde aquel momento y es una emisora que trata de vincularse permanentemente con la población paranaense y de la región. Fundamentalmente, diría yo, defiende la idea de la comunicación como un derecho, mancomunando a un ámbito académico como es la Universidad Nacional de Entre Ríos con la población local. Y este objetivo se cumple acabadamente, no solamente con los programas producidos por la propia emisora, sino también porque UNER se ha vinculado con distintas emisoras, tanto de la provincia como de otras vecinas. Me refiero concretamente a LT14, Radio Universidad Nacional del Litoral. Cuando dije LT14 me refiero a Radio General Urquiza, que En la búsqueda de aunar criterios para hacer programas realmente de calidad, buscan formar este tipo de alianzas estratégicas para trabajar juntas y justamente para producir en conjunto. Y la última noticia de la radio argentina que me enorgullece poder transmitirles a ustedes es que Radio Nacional San Juan, LRA23, una emisora que transmite desde la provincia de San Juan, en la región oeste de nuestra República Argentina, en la zona cordillerana, está en un amplio proceso de transformación, no solamente desde el punto de vista de su infraestructura, sino también desde su programación. Lo cierto es que Radio Nacional San Juan está ubicada ediliciamente junto al Correo Argentino, para aquellos que conocen el centro sanjuanino, una zona realmente espectacular, bellísima, y allí se está erigiendo un prometedor y ambicioso proyecto de reconstrucción que empieza a tomar forma con la conducción de su nuevo director, el señor Mauricio Lucero. Lo cierto es que, como dice Lucero, lo más importante es abrir el micrófono. Y así lo dice y así lo demuestra. Y así, desde la semana pasada, empezaron a irradiarse una serie de programas locales con la incorporación de diferentes personalidades de los medios de comunicación y los medios de difusión sanjuaninos. Esto es muy importante porque hace a la inserción de la radio dentro del ámbito y del medio en el cual se desarrolla, haciendo justamente especial hincapié en el concepto literal de la reconstrucción, edilicia por un lado y de programación por el otro. Es muy importante que las radios nacionales le den cabida a aquellas personas del ámbito local que hacen a la cultura y mejoren la programación en cuanto a sus contenidos, en calidad. Y por supuesto, recuperando el patrimonio histórico de la radio. ¿Por qué les digo esto? Porque Radio Nacional San Juan tiene un bellísimo anfiteatro que está siendo reconstruido y a mí me ha llamado mucho la atención, particularmente cuando le di forma a esta noticia para poder comunicársela, que tiene una discoteca en el cual se atesoran discos de pasta llenos de polvo y cintas de décadas de programación abandonadas. Todo ese material histórico se va a intentar recuperar para que los sanjuaninos puedan estar orgullosos de su radio nacional. LRA23, Radio Nacional San Juan.
Radio actividad, actividad radial, te digo que sí, te digo.
Como hacemos siempre, tenemos noticias de América Latina y noticias realmente muy interesantes para brindarles. Una de ellas nos lleva a Colombia, ya que tres nuevas emisoras de La Paz entraron en funcionamiento días pasados desde las localidades de San Jacinto, en Bolívar, de Fonseca, en La Guajira, y de Convención, en el norte de Santander. ¿Ustedes saben lo que son las emisoras de La Paz? Cuando se celebraron los acuerdos de paz que pusieron fin a una cruenta guerra entre la guerrilla colombiana y las autoridades nacionales, esto ocurrió hace algunos años atrás, con un acuerdo celebrado en Cuba, en La Habana, se establecieron diferentes pautas para buscar el reencuentro de los colombianos. En este marco se pautó que se crearían una serie de estaciones de radio cuyo objetivo fundamental iba a ser aunar y consolidar la política de paz. Y en ese sentido se busca la estabilización y la consolidación de esos acuerdos de paz. Estas emisoras de radio que justamente buscan a través de sus contenidos contar historias de paz, narraciones a través de la música y las culturas locales, serán parte no solo durante la programación de esta etapa de lanzamiento, sino que harán de alguna manera a la finalidad de su programación y buscarán estar conectadas, como ya las que están en el aire lo están haciendo, con cada región del país. Lo que se busca a través de estas nuevas emisoras de paz es justamente que las comunidades de Convención, Fonseca y San Jacinto tengan en esta nueva iniciativa de la radio pública un referente de la cultura de la paz, algo que es muy caro al interés de los colombianos luego de tantos años de sufrimiento y muerte. Saben ustedes que estas no son las primeras emisoras, ya se los conté antes, y las que han entrado recientemente en operación se suman a las que ya están en el aire en Ituango, en Antioquia, y en Chaparral, en Tolima, que entraron en operaciones en julio del año 2019. Y hace dos meses el gobierno colombiano aprobó la creación de 6 emisoras más de radio de estas características. Van a operar desde Algeciras, en el departamento de Huila, Florida, en Valle del Cauca, Bojayá, en el Chocó, Arauquita, en Arauca, Puerto Leguizamo, en Putumayo, y El Tambo, en el departamento de Cauca. En total, son 11 las emisoras que ya están establecidas o a establecerse de las 20 que debían entrar en operación en el año 2026. Finalmente, les quiero contar que Álvaro García, el gerente del Sistema de Medios Públicos de Colombia, señaló que las nuevas estaciones constituyen para nosotros una enorme alegría, porque a través de ellas estamos llegando a municipios de Colombia, de la Colombia profunda, dijo el funcionario, para construir ventanas que muestren esos territorios a todo el país, desde sus relatos y emprendimientos, sus saberes, sus tradiciones y sus sueños. Esta es la otra manera de seguir conectando a Colombia y esa es la tarea de los medios públicos. Amigos, estamos en actualidadx.com.ar por RAE Argentina al Mundo. Seguimos con las informaciones de nuestra América Latina y en este caso para ir a Perú. ¿Saben ustedes que las emisoras de los vicariatos del Perú transmiten un programa informativo semanal en coordinación con el CAAP y la REPAM Perú, es decir, organismos muy importantes que intervinculan a las organizaciones religiosas católicas con las distintas comunidades? Y esto es un esfuerzo conjunto para que las voces de la Amazonía y de sus pueblos sean escuchados. Escucharse y comprenderse, ese es el objetivo de este proyecto radiofónico que se lleva al aire a través de distintas emisoras. Por ejemplo, la radio del Vicariato de Iquitos, la muy conocida para los diexistas, La Voz de la Selva, que era más que nunca el altavoz de los más vulnerables que buscaban desesperados a familiares que se habían quedado varados en la ciudad y a los que muchas veces ubicaban solamente en un listado de fallecidos durante esta pandemia que invadió y sigue afectando al Perú. Pero la radio también se ha constituido en el rincón donde miles de oyentes en la ciudad y en los ríos de la Amazonía peruana encuentran explicación a muchas de las preguntas e interrogantes sobre el COVID-19. Desde Yurimaguas, y algo de ello ya les había contado, desde Jaén, desde Quillabamba, desde Sepajúa y desde Puerto Maldonado, el resto de los directores de las emisoras radiales de los vicariatos de la selva están felices de poder conformar esta experiencia que tarde o temprano llega a todos los lugares porque es un conjunto de emisoras de las más respetadas y escuchadas de la Amazonía peruana. Y fruto de este intercambio de experiencias, nació el 19 de mayo de este año el programa radial Amazonia en Red, una hora de información que suena cada martes en las emisoras de los vicariatos de la selva peruana bajo la presentación que dice: somos iglesia, somos información, somos Amazonía en Red, la iglesia amazónica peruana unida a una sola voz. Asimismo, Amazonía en Red también es transmitido en simultáneo a través de Facebook Live. Los vicariatos del Perú son 8, Iquitos, Pucallpa, Requena y San Francisco Javier, San José de Amazonas, Puerto Maldonado, San Ramón y Yurimaguas. Si bien la coordinación del programa está a cargo de Beatriz García, comunicadora del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica y de la Red Eclesial Panamazónica, Este no sería posible sin los aportes recibidos cada semana desde las emisoras radiales que pertenecen a las jurisdicciones eclesiásticas de la selva. Lo cierto es que esas voces que surgen de estas emisoras del Perú profundo, estas voces, digo, son las que enriquecen el espacio y nos permiten brindar una panorámica semanal bastante completa de cómo está la situación en la Amazonía peruana. Esto lo explica la coordinadora, quien además destaca que las emisoras de la red cuentan con notable prestigio y credibilidad en sus ámbitos respectivos. Las radios que integran esta red son La Voz de la Selva, Radio Ucamara, Radio Oriente de Quitos, todas ellas, Nauta y Yurimaguas de la región Loreto, Radio Marañón en Jaén, en el departamento de Cajamarca, Radio Campasquis en Santa María de Nieva, en Amazonas, Radio San Antonio y Radio Sepajúa en la región del Ucayali, Radio Quillabamba, también muy conocida por los dixistas, en La Convención, en el departamento de Cusco, y Radio Madre de Dios, que muchos de ustedes también recordarán por su pasado en la onda corta, y que emite desde Puerto Maldonado. Además, el programa se completa con informaciones relacionadas con la Amazonía peruana y con los pueblos indígenas que son elaboradas desde el propio Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica. Amigos, estamos en la actualidad de x.com.ar y vamos con noticias del resto del mundo. Una que tiene que ver con una emisora colega, una emisora pública, muy conocida y muy querida por los radioyentes y por los dixistas, como lo es la Deutsche Welle. Esta emisora internacional alemana tiene una fuerte presencia en el propio continente europeo y en particular tenemos que diferentes profesionales de la Deutsche Welle están muy adentrados en lo que es el conflicto que por estos días ocurre en Bielorrusia. La cuestión política ha revolucionado la cotidianeidad bielorrusa y por ello la Deutsche Welle tiene una fuerte presencia en ese país europeo. Lo cierto es que uno de sus periodistas, Alexander Burakov, que informa para el servicio ruso de Deutsche Welle, fue puesto en libertad días pasados por la noche después de haber sido detenido y retenido durante 10 días. Hablando con Deutsche Welle, poco después de su liberación, Burakov dijo que estaba bien y aseguró que no tenía idea de lo que estaba sucediendo en el país después de las elecciones presidenciales, ya que no tenía acceso a ninguna información durante su estadía en prisión. Burakov dijo que no tenía ninguna queja sobre cómo lo trataron los agentes de policía durante su detención, pero sin embargo calificó su arresto como una farsa y dijo que era parte del esfuerzo de las autoridades para evitar que los periodistas independientes informaran sobre las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el pasado 9 de agosto. Como muchos de ustedes sabrán, la semana pasada estallaron protestas en las principales ciudades de Bielorrusia, cuando el presidente Alexander Lukashenko consiguió su sexto mandato consecutivo tras unas elecciones que, según la oposición, fueron manipuladas. Burakov fue arrestado por primera vez el 5 de agosto por la policía en su ciudad natal de Mogilyov, a 200 kilómetros al este de la capital bielorrusa, Minsk. La policía sospechaba que transportaba alcohol falsificado, dijo el mismo Burakov a Deutsche Welle. Después de que no encontraron nada ilegal en el automóvil, los oficiales alegaron que el vehículo, que es de su propiedad desde 2013, había sido robado y que el número de identificación del automóvil era falso. Como resultado, el periodista fue trasladado a la comisaría local. Unas horas más tarde, Burakov fue liberado, solo para ser arrestado nuevamente fuera de la estación de policía. El periodista dijo que una mujer desconocida se le acercó después de que saliera de la comisaría, ni siquiera le vio la cara, y luego, a los pocos minutos, se presentaron una cantidad de policías que lo llevaron de regreso a la estación. Según reveló Burakov, la mujer luego le dijo a la policía que él la había maldecido y empujado. El 7 de agosto, el tribunal envió a Burakov a un centro de detención por cargos de vandalismo. El periodista negó las acusaciones. A todo esto, el director general de Radio Deutsche Welle, el señor Peter Limburg, protestó contra la sentencia y dijo que los motivos del arresto y la condena de Burakov, proporcionados por las autoridades, solo pueden interpretarse como una excusa endeble para obstaculizar el periodismo crítico e independiente unos días antes de las elecciones presidenciales en Bielorrusia. En nombre de Radio Deutsche Welle, protesto con firmeza y en los términos más enérgicos contra esta acción estatal, obviamente arbitraria, que desatiende descaradamente la libertad de prensa garantizada internacionalmente, dijo Limburg, reitero, el director general de Deutsche Welle, en un comunicado emitido el 7 de agosto. También el funcionario de la emisora pública alemana exigió que el gobierno de Bielorrusia investigue inmediatamente este caso. ¿Y qué les parece, amigos, si, ya que estamos en Europa, nos quedamos en el viejo continente con una información que vincula a la radio del ayer, a las nuevas tecnologías, a las actividades recreativas? ¿De qué manera? Con la información que nos lleva a un extraño videojuego que se sitúa en las instalaciones de Radio Liberty. Es el primer capítulo de este videojuego cuya autora, la programadora Nuria Soriano, ya armó esta aventura gráfica y la lanzó para que cualquiera pueda acceder a ella a través de una app. Aunque en esta primera entrega no se ve claramente el recinto de la antigua emisora, su autora explica que la protagonista, que viaja por el sur de Europa, sufre una avería en su coche que lo acabará llevando al recinto de Radio Liberty. Su autora es veraneante habitual en la zona donde estaban los viejos transmisores de PALS y ha creado un mundo destruido por el cambio climático donde las antenas de la antigua emisora americana tienen un papel protagónico. El juego consiste en saber por qué sirvieron esas antenas y qué tienen que ver con el fin del mundo. El primer capítulo de este videojuego de Radio Liberty se puede jugar en su versión en inglés a través de este enlace, que es radio-liberty.netflixy.app. Y lo cierto es que Soriano hace un llamamiento a los usuarios de la red social a encontrar posibles errores que se le pueden encontrar a fin de poderlos solucionar, y ella avisa que una vez que sean subsanados también podrá mejorarse la ambientación de este videojuego tan particular, y en breve se anuncia también que se dará lugar al segundo capítulo de este tan singular juego gráfico. Y amigos, estamos en actualidadx.com.ar celebrando el mes de los 100 años de la radiodifusión en la Argentina. En efecto, el próximo 27 de agosto recordaremos a los locos de la azotea, a aquellos cuatro pioneros de la radio que, jugando con las tecnologías de la época y experimentando con ellas, dieron lugar a la primera transmisión de radio de la República Argentina. ¿Y qué les parece si, para finalizar nuestro espacio de hoy y para de alguna manera reafirmar el compromiso de Radio Argentina al Mundo con esta gesta que queremos homenajear, tomamos del Archivo Histórico de Radio y Televisión Argentina una entrevista realizada en el año 1960 por el periodista Augusto Bonardo, quien entrevistó a Enrique Telémaco Susini, quien le cuenta cómo con un grupo de amigos realizó la primer transmisión radial en onda corta del mundo. Susini explica al periodista Bonardo los pormenores de la implementación de este sistema en aquella España de Primo de Rivera, quien apoyó con entusiasmo la iniciativa. Me parece interesante compartir este audio porque no solamente nos permite escuchar la voz de Enrique Telémaco Susini, sino que nos brinda una perspectiva totalmente distinta de una de las actividades radiofónicas que él empeñó allá lejos en el tiempo.
Después que se hizo esta sociedad, que constituimos una sociedad aquí, se compraron se planearon las instalaciones y demás, había llegado el momento de construir la estación receptora y transmisora en Madrid, porque Las compañías de las otras naciones nos habían cerrado el paso por todos lados para no dejarnos entrar a Europa nosotros, porque nosotros íbamos con un sistema total nuevo, el de onda corta, que echaba abajo todas las viejas instalaciones de millares de kilowatts que transmitían en onda larga.
Esa originalidad argentina es histórica, ¿no?
Sí, señor, absolutamente histórico. Fue el primer sistema de onda corta en el mundo. Entonces, no nos dejaban entrar por ningún lado hasta que yo decido entrar por España. Y después de una serie de azarosas gestiones en España, conseguimos nosotros la concesión del gobierno español para que pusiéramos una estación transmisora y receptora en Madrid, en las cercanías de Madrid.
¿Quién estaba en esa época? ¿El rey?
Estaba Alfonso XIII y Primo de Rivera. Bueno,
¿cómo era Primo de Rivera?
Bueno, Primo de Rivera era un hombre sumamente amable, simpático, bon viveur, que le gustaba beber, sí, divertirse, sí, etcétera, que tenía mucha simpatía por los argentinos, le gustaba mucho el tango, etcétera, etcétera, y que, debo decir, que acogió nuestra iniciativa con extraordinario entusiasmo y la defendió contra los intereses de la Telefunken, de la Marconi, de las grandes compañías europeas y americanas que querían de todas maneras impedir nuestra entrada. Por fin, después de muchas peripecias, conseguimos nosotros esa
concesión,
pero con un plazo muy perentorio para instalarlo, porque habían dicho que nosotros no íbamos a poder hacer, que todo eso no existía, que todo eso era historia, eran cuentos, que no se había hecho nunca una cosa semejante. Entonces yo me vi obligado a quemar las etapas. Yo tenía que demostrar que sí, que yo iba a hacer en la estación. Y entonces tenía que colocar la piedra fundamental de este edificio y comencé a hacer mis gestiones para conseguir un terreno apropiado en los alrededores de Madrid. Pero el asunto allí no es fácil, porque los terrenos no están divididos. Está dividido por surco. Este surco es de fulano, este otro surco es de mengano, este de perengano. Y yo, para juntar 200, 300 surcos que necesitaba, por lo menos de ancho, tenía que juntar, y se me pasaba el tiempo y se me corrían los plazos. Entonces, un buen día yo elegí el sitio ideal para instalar nuestra estación. Invité a todo el gobierno, al nuncio del Papa, que era Monseñor Tedeschini, que después fue uno de los grandes cardenales de la Iglesia Católica, y con gran pompa, previa instalación de la carpa correspondiente, del servicio de confitería,
la alfombra roja,
la grúa con una magnífica piedra, con un hueco, con un
pergamino, de oro,
una plaqueta de oro y demás. Y entonces vino Primo Rivera y altas autoridades militares y Monseñor Tedeschini con su gran capa, etcétera, etcétera, bendijo la piedra y nosotros la bajamos y la pusimos en su lugar. Ahora que cuando todos los invitados se fueron, yo tuve que pescar esa piedra, sacarla y ponerla en mi automóvil, porque ese terreno no era mío. Había sido hecho sin ninguna mala intención. Tan es así que a los pocos días yo conseguí aunar con no pocos discursos y promesas a estos paisanos de Vallecas, que así se llamaba el sitio de los alrededores de Madrid, para que nos dejaran, se dejaran comprar, en fin, les pagáramos una suma que era sideral para ellos, pero que por eso mismo, que era muy, muy grande, les hacía
dudar.
Y así se inauguró afortunadamente y funcionó magníficamente bien desde el primer momento. Poco tiempo después fue allí el doctor Mujica, que ya se había recibido, Miguel Mujica, que era uno de los cuatro, ya se había recibido de médico. Fue allí, quedó al frente de los trabajos y de la organización, mientras yo seguí para Francia para tratar de obtener la entrada, porque habíamos llegado a Europa. Ahora necesitábamos poder entrar a los otros países, ¿no?
Y ahora sí, amigos, de esta manera finalizamos nuestro programa del día de la fecha. Quiero invitarlos a escucharnos la próxima semana en una nueva edición de Actualidad de X.com.ar, que se irradia por RAE Argentina al Mundo gracias a las facilidades que nos brinda WRMI Radio Miami Internacional. No sin antes, quiero recordarles que la QSL especial de homenaje a los 100 años de la radio en la República Argentina está disponible para todos aquellos que nos manden sus informes de recepción correctos a qslrae@gmail.com. Amigos, hasta la próxima semana, cordiales 73.
Desde hace varias semanas, en diferentes puntos de Argentina, se declararon numerosos focos de incendio. Las pérdidas en bosque nativo, vidas de animales y viviendas de pobladores rurales ya aún no se pueden cuantificar. ¿Quiénes provocan estos focos? ¿Cómo nacen estos focos que arrasan el bosque nativo? Y en provincias como pueden ser las del NOA, Catamarca, Santiago del Estero, Salta, el NEA, Entre Ríos, la zona del Delta del Paraná en la provincia de Santa Fe o el centro del país, en Córdoba.
Entendemos que la situación que estamos viviendo es producto, nuestra lectura es producto de las situaciones del modelo de producción que se está estableciendo en estos países como enclave de una economía básicamente extractivista. Mi nombre es Juan Alaime, formo parte de una red socioambiental que se llama Unión de Asambleas de Comunidades. Estamos haciendo una especie de monitoreo de todas las situaciones que están ocurriendo a lo largo y ancho del territorio, no solamente Argentina, sino Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil. Pero a nivel local, lo que estamos viendo y lo que está sucediendo es una grave situación. Los incendios no son casuales. Y tal vez podemos decir que tal vez sea una tormenta perfecta, aunque parezca una paradoja, ¿no? Pero la situación de sequía generalizada en los territorios, sobre todo el noroeste y el NEA, han sido muy grandes, ¿no? Desde la bajada del río Paraná, por ejemplo, hasta las sequías en la zona del NOA, por ejemplo, Tucumán, Córdoba, Santiago del Estero, Salta, lo que sería el Gran Chaco, han sido muy evidentes en los últimos tiempos. En lo que sí se está verificando y es un poco lo que de alguna manera ya ha salido a la luz, que los incendios empiezan como provocados y lo que suelen decir es que se les va a la mano, que de alguna manera esos incendios provocados, que típicamente en muchos lugares, incluso en muchos lugares de Argentina, se utilizan como forma de arrasar con ciertos cultivos para volverlos a implementar, es una práctica controlada típicamente, pero estamos en un lugar y en un momento donde esas prácticas tienen varias, hemos leído desde las asambleas, desde la gente que está en el territorio, que son totalmente intencionales, ¿no? Cuando la gente, o sea, ya se han detenido personas que han avisado que han estado con gasolina o nafta en las manos o que han sido contratados para prenderle fuego a los campos.
En el marco de la aparición de estos fuegos en diferentes puntos del país, Juan Alaimes indica que la situación es alarmante y en diálogo con RAE Argentina al Mundo nos señala cuáles serían, de primera vista, las consecuencias.
El daño de los incendios es enorme, porque aparte de luego de que pasan los incendios no se sabe hasta cuándo hay que esperar y sostener la vigilia para que no se repita un incendio más o para que eso no sea un problema. Lo que suele pasar luego a los incendios, y es lo que se verifica en general en el caso de Córdoba, son los loteos. Luego de un incendio aparecen los intereses o incluso aparecen disputas, pequeñas disputas entre propietarios, entonces uno le prende fuego al campo del otro. Esto se ha verificado muchas veces y lo hemos denunciado millones de veces en las organizaciones. En el caso de Córdoba, que hay una gran movilización social en la defensa del bosque nativo, y también ahora una gran movilización en la zona del Delta de Paraná, Rosario, y toda la zona que convoca de alguna manera todo el Paraná hasta arriba, ¿no? E incluso lo que estamos verificando es que los incendios no son solamente estos dos grandes focos, sino son pequeños focos. Increíblemente, entonces estamos viendo que donde no hay producción y donde hay terrenos que se puede avanzar algún tipo de emprendimiento, de extractivismo, de negocio, son los que son afectados. El daño para los animales y para las plantas es muy evidente. Todos los animales del bosque nativo y de los humedales del delta han sido claramente arrasados y han destruido. Me parece a mí que es evidente la situación de la pérdida de bienes comunes, sobre todo incluso situaciones donde no hay agua, donde el lugar está muy seco y donde ya no se puede volver a producir, donde se quema, de la forma en que se está quemando y donde el incendio se vuelve descontrolado. Hoy estamos viviendo, ahora mismo en estas horas, evacuaciones, ¿no? No solamente los animales no tienen dónde ir, las personas tienen que evacuarse en plena pandemia.
En Radio Argentina al Mundo estuvimos hablando con el realizador audiovisual e integrante de la red socioambiental Unión de Asamblea de Comunidades acerca del origen de los focos de incendio que actualmente afectan diversas partes del territorio argentino, tanto en el noroeste, en el noreste y en el centro del país. Base Esperanza, Antártida, Argentina. La única escuela del mundo a donde no llegó el COVID. A 6.700 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires se encuentra la Base Esperanza, una estación científica de la Argentina ubicada en la Península Trinidad, sobre el estrecho Antártic o Tierra de San Martín, en el sector antártico argentino. La base cuenta con la única escuela del mundo en donde los alumnos tuvieron clases continuas, sin ser afectados por las consecuencias y medidas que la avanzada del coronavirus tuvo en todo el planeta. Los 14 chicos, entre los 5 y los 12 años, volvieron este lunes a clases después del receso de invierno a la escuela número 38, Presidente Raúl Alfonsín, que está a cargo de los docentes Víctor Navarro Salazar, María Ibarra y dos auxiliares docentes. Esta base, junto a la chilena Villa Las Estrellas, son los únicos establecimientos en el continente blanco en donde hay personal temporal cumpliendo funciones militares y científicas acompañados de sus familias. En RAE, Argentina al Mundo, conversamos en primer lugar con Víctor Navarro Salazar, docente a cargo de la escuela.
Este año tenemos 14 alumnos en total. Tenemos dos alumnos en nivel inicial, que sería jardín de infantes, sala de 4 y sala de 5. Después tenemos en el nivel primario, tenemos 7 alumnos, todos los grados, desde primero a sexto tenemos por lo menos un alumno. Y después la escuela le facilita las instalaciones a los chicos del secundario, que ellos estudian a distancia, por una plataforma del ejército argentino llamado CADEA, en la que ellos traen ya desde principio de año todo su programa de estudio para cada año, que lo van haciendo durante todo el ciclo lectivo. Ellos van a la escuela, viste, como si fuese una escuela normal, digamos, un secundario normal, pero no dependen de nosotros, sino que del CADEA. Pero nosotros ahí también con mi esposa hacemos las veces de profesor o de si necesitan alguna ayuda o algo. Igualmente en la escuela tenemos la ayuda o contamos con dos auxiliares de base que nos dan una mano. Una auxiliar de base está con los chicos del nivel inicial, nos da una mano ahí. Y la otra auxiliar de base está como tutora de el CADEA. Es la que se encarga, digamos, de los nenes del secundario para que vayan cumpliendo con los trabajos prácticos, con las tutorías, con las clases que tienen virtualmente con los profesores. Así que así es más o menos cómo está conformada la escuela. Nosotros seguimos el diseño curricular de la provincia de Tierra del Fuego, porque como la escuela pertenece a la provincia de Tierra del Fuego, nosotros, al ser docentes también de Tierra del Fuego, seguimos el diseño curricular de la provincia. Así que los chicos están en una escuela como cualquier escuela del país, con los lineamientos del Ministerio de Educación de Nación y de la provincia, ¿verdad? Entonces ellos cuando regresen a lo que nosotros llamamos el continente, ellos pueden ingresar a cualquier escuela del país sin ningún inconveniente, porque es como si hubiesen estudiado en Ushuaia, Río Grande o Tolhuin, ahí en Tierra del Fuego, ¿viste? Entonces estarían con el año acreditado como cualquier chico de Tierra del Fuego. Las clases y bueno, y durante las vacaciones de invierno hicimos varias actividades para que los chicos, bueno, se diviertan, así que tuvimos clases de esquí, hicimos un iglú, hicimos nos tiramos en trineos, hicimos caminatas, hicimos varias actividades como pensando en que los niños no se aburran acá en la base.
También charlamos con el teniente coronel Norman Walter Nahuel Tripay, jefe de la base Antártica Esperanza, que depende del Comando Antártico Argentino. Nahuel Tripay destacó que en la base se encuentra además LRA-36 Arcángel San Gabriel, la única radio argentina desde ese continente y que además forma parte de la red de emisoras de Radio Nacional.
Aquí actualmente en la base Antártica Esperanza, que es dependiente del Comando Conjunto Antártico y que a la vez depende del Ministerio de Defensa, actualmente estamos viviendo 63 personas. Dentro de esas 63 personas, hay 10 familias, y dentro de esas 10 familias, 15 chicos entre niños y adolescentes. Los chicos, por supuesto, del nivel inicial y del nivel primario van a la escuela número 38 Raúl Ricardo Alfonsín, que es dependiente del Ministerio de Educación de Tierra del Fuego, y también por gentileza de la escuela están estudiando en un aula de la misma los chicos del nivel secundario, que son 5. Ellos no dependen de la escuela número 38, considerando que hacen su secundaria a distancia por intermedio de una plataforma que es el SEADEA, que es el Sistema de Educación a Distancia del Ejército Argentino. Asimismo, aquí en la base funciona LRA-36, que es la radio de onda corta más austral del mundo y la única de nuestro país que emite sus señales en este tipo de emisión, en onda corta. En ese lugar trabajan 4 locutoras y programadoras, que sumado al operador técnico, realizan un programa semanal los días miércoles al mediodía, que sale por streaming, por internet y por onda corta al mundo, y diariamente realizan un programa de FM que sale a nivel local. Asimismo, también aquí funciona una estación meteorológica que está integrada por un suboficial y una suboficial de la Fuerza Aérea. Ellos dependen del Servicio Meteorológico Nacional. Ellos realizan o registran en forma trihoraria los diferentes fenómenos como el viento, temperatura y demás, que son pasadas, digamos, al Servicio Meteorológico Nacional. Cada uno trabaja en su puesto de trabajo, dependiendo de su especialidad, los mecánicos en el parque automotor, los cocineros en la cocina, los radiooperadores aquí en la radioestación, los especialistas en informática, y así sucesivamente. En nuestro horario de trabajo es de 8 a 13 horas y de 15 a 18, así que nos mantenemos permanentemente ocupados, excepto los días domingos. Le puedo decir que la principal misión de la base es el apoyo logístico a la ciencia, ciencia que se hace presente particularmente en las épocas de verano, cuando vienen los científicos del Instituto Antártico Argentino o del CONICET o de alguna universidad en particular a realizar sus diferentes proyectos. Aquí hay dos colonias de pingüinos, una colonia de pingüinos papúa y una colonia de pingüinos Adelia, que es la segunda colonia más grande de pingüinos en la Antártida, considerando que superan las 100.000 parejas reproductoras que se hacen presentes en épocas de verano. También estudian las aves voladoras, como los escúas, que le hacen el seguimiento a los huevos que ponen los escúas hasta que nacen los pichones. Y también cada tanto, campaña de por medio, vienen, digamos, geólogos, considerando de que aquí hay una zona antártica especialmente protegida, que es la número 148, que es rica en fósiles. También durante el transcurso del invierno, durante todo el año, se hace el seguimiento a un sismógrafo que está instalado por parte del Instituto Antártico Italiano, por intermedio de un convenio aquí en la base Esperanza, como así también en el resto de las 5 bases permanentes que tiene nuestro país aquí en la Antártida. También se le hace el mantenimiento del software a 2 puntos geodésicos que están instalados en la base y por parte, digamos, del Instituto Geográfico Nacional.
Para RAE Argentina al Mundo, soy Silvana Avellaneda, en presentación y producción. En página web, Julián Cortés.
Muy bien, luego de compartir estos dos segmentos producidos por Silvana Avellaneda y el equipo de producción de RAE Argentina al Mundo sobre temas ambientales, vamos a escuchar algo de música. Nuevamente algo de Pedro Aznar, o relacionado con Pedro Aznar. Yo antes les había dicho que Pedro saltó a la fama como el miembro muy joven, era muy muy jovencito, de un grupo que pasó a la historia como los Beatles argentinos. Serú Girán, que tuvo muchísima popularidad en los pocos años en que estuvo activa esa banda, entre 1978 y 1982. Vamos a escuchar una de las canciones más emblemáticas de ese grupo, que es La grasa de las capitales, en la que no canta Pedro Aznar, sino que hace coros, pero se lo puede escuchar con unas líneas de bajo realmente maravillosas que demuestran la capacidad y el virtuosismo que tiene con ese instrumento, que es el instrumento con el que muchísimos lo asocian, si bien es un multiinstrumentista.
¿Qué importan ya tus ideales? ¿Qué importa tu canción? La grasa de las capitales cubre tu
veces. camino que nunca florece, no trances más.
Con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente remita, gente careta, la casa inunda cual fugaceta.
No se va a acabar.
De las capitales de Serú Girán, una canción que representa bastante bien lo que fue el rock progresivo aquí en la Argentina, muchas partes, muchos solos, varios instrumentos, muchísimo virtuosismo por parte de los músicos que integraban ese grupo: Charly García, David Lebón, Oscar Moro y Pedro Aznar, que es el protagonista del último episodio de Entrevista Federal, que está muy buena la entrevista. Los invitamos a conocerla y a escucharla en nuestra página web, que es rae.com.ar. Estamos llegando al final de nuestro programa de RAE Argentina al Mundo, que pueden escuchar a través de WRMI, Miami Radio International, en la frecuencia de 5800 kHz. Soy Fernando Farías y les agradezco por escuchar nuestro programa. Que tengan una buena semana y hasta la próxima.